Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Parece mentira que va pasando el tiempo, ¿no? ¿Cuántos meses en casa? ¿Cuántos meses sin poder vernos acá, en nuestra casa? Pero seguimos siendo familia. El Señor nos sigue cuidando, guardando, bendiciendo. Estamos gozosos porque, a pesar del tiempo raro que vivimos, papá está siempre con nosotros, cuidándonos, guardándonos, y eso es una bendición constante para mi vida y para la tuya, yo sé que también. Así que bendigo tu vida, tu familia, a tus papás, a tus hijos, a tus hermanos, que este sea un tiempo de bendición y que a pesar de problemas y conflictos que pueda haber en casa, saber que Él está al gobierno de todas las cosas. El Señor me estuvo hablando en este tiempo y esta semana terminamos de ver en los grupos pequeños, en los grupos semanales, así que te invito, si no estás en ningún grupo pequeño, es importantísimo que te puedas sumar a los grupos GES, que llamamos grupos de encuentro semanal, para que realmente estés contenido, contenida en esos grupos, y no solo eso, sino que también aprender. ¿Y qué estuvimos viendo las bienaventuranzas? Esta semana terminamos, pero justo hoy quería hablar de este tema porque el Señor venía mostrándome cosas a través de este Sermón del Monte, ¿no? El Sermón del Monte que da el Señor Jesús y está allí en Mateo del 5 al 7. Así que te desafío a leerlo y yo traje como un desafío. Yo tengo esta Biblia que es viejita, pero la requiero. Se me salen las tapas, tengo que mandarla a arreglar. Pero lo bueno que tiene esta Biblia es que no tiene títulos. Entonces uno lee todo de corrido, sin títulos. Y es bueno porque uno lo lee como una carta. Y especialmente cuando uno lee el Sermón del Monte, es bueno leerlo sin tantos títulos que le pusieron. Los títulos, la palabra de Dios es inspirada, pero los títulos fueron agregados después para darnos una orientación y más o menos saber de qué se está hablando en cada momento. Pero especialmente en el Sermón del Monte hay tantos títulos que a veces condicionan nuestra mente hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Por ejemplo, nos dice, bueno, ustedes son la luz del mundo y nos da dos versículos y pensamos que es solo eso fuera del contexto, que es todo el sermón. Entonces te desafío en casa a tapar esos títulos y a leerlo de corrido. Dice, estuve mirando que dice que lleva 18 minutos leerlo. No lo probé, lo leí, pero no me calculé el tiempo. Pero te desafío ahí en casa a leerlo de continuo para entender más el contexto donde el Señor Jesús estaba hablando. Y buscando, encontré algo que dijo Martín Lutero. Me lo traje escrito para no equivocarme. Y dijo que este sermón era imposible de vivirlo y que fue dado por Dios solamente para mostrarnos nuestra extrema necesidad de la gracia. Lutero dice, este sermón no se puede vivir. Es demasiado alto el parámetro que Dios nos puso. Es demasiado elevado. Scofield, hay una Biblia que tiene su título, él dice, este sermón no es para la iglesia, sino para un milenio futuro. Claro, ellos decían, no, es imposible vivir estas bienaventuranzas, estos desafíos que el Señor Jesús nos da en este sermón, en las bienaventuranzas y en todo lo que sigue diciendo después. Pero el Señor dijo, es para este tiempo. Era para esa gente que lo estaba escuchando, es para vos y para mí en este momento que también lo estamos escuchando. Y diciendo, Señor, si vos lo planteaste es porque se puede vivir. Si vos lo propusiste es porque se puede vivir. Así que vamos a ver en este momento algo del Sermón del Monte y yo voy a tomar dos bienaventuranzas de las que estuvimos viendo para que podamos desarrollarlas juntos. Así que te desafío, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este momento. Señor, te damos gracias porque vos sos papá eterno, tu abrazo nos hace bien. Queremos conocerte cada día más, necesitamos conocerte cada día más. Señor, que podamos estar a tu lado y que realmente podamos escucharte, que podamos sentirte, que podamos palpar tu abrazo, Señor, en medio de este tiempo. Yo pido por aquellas familias que están enfermas todavía, aquellas personas que siguen enfermas, Señor, que en este tiempo sanidad para ellos, Señor. Proclamamos sanidad y en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, por sus llagas, por tus llagas, Señor, en la cruz. Declaramos que nuestro cuerpo, nuestra vida, está sujeto a tu Espíritu Santo y echamos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Todo virus, toda bacteria se va ahora en el nombre de Jesús. Y te pido que al escuchar ahora tu palabra podamos entenderla, reflexionar Y sobre todo si hay personas nuevas que puedan entender que vos sos el papá más hermoso que existe y que puede contenernos siempre. Te amamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Señor me venía hablando y a medida que íbamos estudiando todas estas bienaventuranzas, bienaventuranza es feliz, ¿no? Feliz es aquel que, decía el Señor Jesús, y yo lo llamo el reino del revés, porque en este reino es feliz quien llora. Bienaventurados los que lloran, decía Jesús, felices los que lloran. Felices los que tienen hambre y sed. Felices los que son perseguidos y dicen toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Tienen que ser felices. Y por eso yo los desafío a quitarle los títulos, porque después que Jesús dice eso, ¿saben por qué tienen que ser felices? Porque ustedes son la sal del mundo. Y una sal, si se contamina, no sirve para nada. Ustedes tienen que permanecer puros porque ustedes son la sal del mundo. Al vivir así, están mostrando mi carácter, mi persona al mundo, el carácter de Jesús. Por eso muchos al Sermón del Monte le dicen que son los principios y los conceptos para una vida ética cristiana. ¿Cómo tiene que ser mi carácter cristiano? Algunos le llaman la constitución del reino de los cielos. Y Jesús le dice, estas parábolas son felices, pero ¿saben por qué? Porque ustedes son la sal del mundo. Y después le dice, y también son la luz del mundo. Y Jesús en esta comparación es tremenda porque nos compara con Él mismo. Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y acá nos está diciendo a nosotros, después de estas parábolas, porque ustedes son la luz del mundo. Y si esa luz que yo puse en el mundo se esconde, no sirve para nada. Hay que ponerla bien arriba, que alumbre. Y dice, así alumbre vuestra vida, tu vida y la mía, a otras personas. Que al vernos, tiene que decir algo distinto ahí en tu vida, algo nuevo ahí en tu vida. Y Jesús, después de que dice esto, ahí en Mateo 5, 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que vean las buenas obras. Y nosotros que siempre decimos que somos salvos por fe y tenemos que concentrarnos en la fe. Acá Jesús nos está desafiando que el mundo vea tus buenas obras. Porque al actuar así, con estas bienaventuranzas, vas a ser totalmente distinto. Vas a ser totalmente diferente. Te invito a tomar tu Biblia, si la tenés ahí en casa a mano. Agárrala porque quiero que veamos algunos versículos y que veamos cómo es el contexto de este Sermón del Monte, ¿no? Jesús empieza con las bienaventuranzas como si fuese una ilustración. Los que predicamos siempre usamos ilustraciones para comenzar los mensajes. Alguna ilustración que relacione a lo que yo voy a decir. Y yo creo que Jesús usó estas bienaventuranzas como la ilustración para después desarrollarlo en el resto del Sermón del Monte. Y te desafío ahí en casa, yo tomé dos, pero te desafío si querés a tomar una ahí en casa y en la semana estés buscando esa bienaventuranza, ¿dónde la desarrolla Jesús en el resto del mensaje? Yo tomé dos como ejemplos para que podamos ver juntos. Una está ahí en Mateo 5, 6 y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, hambre y sed de justicia, ¿de qué tipo de justicia hablamos, no? Muchos dicen, bueno, la justicia del mundo, que los jueces sean justos, que traigan justicia sobre los pobres, la gente que está desvalida, aquellos que no pueden. Y no es ese tipo de justicia. Otros dicen que es la justicia imputada en nuestras vidas por Dios, ¿no? A través del sacrificio de Jesucristo, Él imputó su justicia en nosotros y nos declara justos delante de Dios. Para nuestro papá, nosotros somos justos por Jesucristo. Pero tampoco es esa justicia. Porque esta justicia de la que está hablando Jesús es una justicia práctica, una justicia de todos los días, una justicia que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Y Jesús le dice, ¿quieren saber de qué justicia estamos hablando? Bueno, vayamos ahora a ahí el mismo capítulo, el 5, pero el versículo 20, si tenés ahí en casa la Biblia, el versículo 20 dice, por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, acá Jesús empieza a desarrollar esto. ¿De qué justicia estoy hablando? Dice Jesús, ¿no? Es una justicia mayor que la de los fariseos y escribas. ¿Cómo era la justicia de ellos? Los fariseos y escribas se regían por la ley. Y ellos decían, no hay que matar, no matamos. No hay que adulterar, no adulteramos. No hay que hacer esto. Y lo que no había que hacer, ellos no lo hacían y lo hacían muy bien. Lo hacían perfectamente bien. Por eso Jesús decía, evidentemente, ellos tienen una buena justicia. Pero si tu justicia no es mayor que la de ellos, dice Jesús, no entrarás al reino de los cielos. Entonces, claro, la gente, me imagino yo y nosotros también, nos preguntamos, ¿y cómo es esa justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Y ahí Jesús empieza a dar ejemplos. Y uno de los ejemplos que está ahí en el versículo 21, si lo tenés en casa, dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo ahora, si le decís tonto, necio, fatuo, como dice la Biblia, estúpido a tu hermano, se lo decís desde tu corazón, o palabras peores, ¿no? Estás haciendo lo mismo que matar. ¿Cuál es la justicia de los fariseos? No matarás. Ok. ¿Cuál es la justicia que Jesús propone ahora? No solo no mates, sino que en tu corazón tampoco haya odio, rencor, bronca. Tu justicia la eleva el Señor Jesús. Es una justicia mucho más elevada. ¿Oíste que fue dicho esto? Está bien, ok. Pero ahora yo te propongo esto, una justicia más elevada que los escribas y fariseos. No matarás, te dijeron. Ahora yo te digo, no pienses mal de aquel que está a tu lado. Lo segundo que sigue diciendo Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esa es la justicia de los fariseos y saduceos. Ellos no adulteraban. Pero si codicias a una persona, con tus ojos estás haciendo lo mismo. Justicia de los fariseos y escribas, no adulteres. Y él decía, no, yo no adultero. Pero si pasa alguien por al lado, epa. Jesús dice, bueno, ese epa está de más. El Señor sube escalones y dice, esta justicia no es una justicia de que qué tengo que hacer o no tengo que hacer. No pasas por ahí. Es lo que hay en tu corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de este tipo de justicia, decía el Señor. Que está basada en el corazón. Porque, ¿se acuerdan cuando Samuel va a elegir un rey en la familia de Isaí y ve a las personas, él juzga por la apariencia? En cambio, Dios estaba mirando el corazón de una persona, ¿no? Jesús está mirando ahora el corazón de nosotros y dice, bueno, tal vez en apariencia sos una buena persona, no matás, no adulterás, pero en tu corazón, ¿qué pasa? No te mato porque soy cristiano, ¿no? Pero hay rencor en mi corazón. El Señor dice, yo quiero una justicia más elevada que la de los escribas y fariseos. Después el Señor dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Esa era la justicia de los fariseos. Ahora yo te digo, no resistas al malo. Si te pegan en una mejilla, dale la otra. ¡Wow! Y ahí entiendo a Lutero, ¿no? Que decía, esto no se puede cumplir, esto no se puede cumplir. Pero el Señor dice, si yo puse mi Espíritu Santo en tu vida y lo propuse, es que se puede. Y el Señor Jesús le dice, si alguien te pega en una mejilla, dale también la otra. Y en el mismo sermón el Señor Jesús les enseña a orar, ¿no? Y les dice, ustedes tienen que orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y después Él le dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a quienes nos deben. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Y está en el mismo contexto, porque está en el mismo sermón. Jesús lo que quería decir es, El perdón libera, pero perdonamos a aquellos que todavía nos deben. Es como decir, perdono a aquel que todavía me sigue lastimando. Perdono a aquel que todavía, y sé que no va a cambiar, pero lo perdono. Me sigue agrediendo, sigue poniendo piedras de tropiezo en mi vida, pero sigo perdonando. Sigo rompiendo esas ataduras. Sigo rompiendo ataduras para que Dios se haga real en mi vida. Y Jesús estaba diciendo, de ese tipo de justicia estoy hablando. No de una justicia de qué hay que hacer o no hay que hacer. Eso está bien. Pero va mucho más allá, va al corazón. Si en tu corazón estás pensando y no te animás a hacerlo, es lo mismo que lo hubieses hecho. Y el Señor termina ese pasaje ahí, en Mateo 5, 46 al 48. Yo quiero leértelo de la traducción Lenguaje Actual. Dice, si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus enemigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como Dios. Su Padre, que está en el cielo, es perfecto. El Señor Jesús dice, si haces lo que corresponde, no sirve de nada. Porque hasta los cobradores de impuestos hacen eso. Tenés que hacer algo mucho más elevado. Por eso Jesús da las bienaventuranzas. Son felices aquellos que elevan la vara. Que no solo no hacen cosas, sino que tampoco las piensan. Uno podría decir, es un punto muy elevado, pero está hablando del carácter cristiano. Y el carácter cristiano es como es, como el de Jesús. ¿Y cómo sería? Pensar lo que Dios piensa, amar lo que Dios ama, buscar lo que Dios busca, tener pasión por lo que Dios tiene pasión. De un día para el otro no es, pero Dios dice, en ese proceso de santificación, yo lo voy a ir logrando en tu vida y lo va haciendo en la mía también, conformes al carácter de Jesús. Nosotros tenemos la mente de Cristo, decía Pablo, ¿no? En posición somos como Cristo. Entonces peleemos por llegar a eso, ¿no? Por decir, Señor, yo quisiera pensar como vos, quisiera sentir como vos, quisiera actuar como vos, ayúdame a que esto se haga una realidad en mi vida, que me anime a poner la otra mejilla, que me anime, Señor, a no pensar mal, que me anime, Señor, a que en mi corazón no haya engaño, bronca, odio. De ese tipo de justicia hablaba Jesús cuando decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y después la segunda bienaventuranza que tomé, dice en el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Justo la semana que tocamos este tema, Ruti, mi esposa, me invitó a dar esta charla en su GES con las chicas. Así que me puse una peluca para estar al tono, porque si iba así, se iban a dar cuenta que era alguien que no pertenecía al grupo. Pero estuvimos hablando y yo les comentaba que las versiones más modernas cambian la palabra corazón por mente. ¿Se acuerdan el proverbio ese que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Y las versiones más modernas, yo busqué ahí la Lenguaje Actual, Proverbios 4:23, dice, sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Entonces, cambiando esta palabra en la bienaventuranza, podríamos decir, bienaventurados los de limpio corazón, podríamos decir, bienaventurados los limpios de mente, los limpios de pensamiento, los que tienen un pensamiento limpio, porque ellos verán a Dios. En el mismo contexto de lo que Jesús viene hablando. Y me acordé, el Señor trajo a mi mente el versículo de Jeremías 17:9 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y lo llamativo es el versículo siguiente, dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor dice, engañoso es tu corazón y el mío. ¿Quién lo va a conocer? Y después el Señor dice, yo que escudriño las mentes, que sé los pensamientos de tu corazón. Y el Señor me traía este pasaje y lo busqué en otras versiones y dice, ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. ¿Qué quiere decir un corazón engañoso? Es que hacerme pensar a mí mismo que soy buena persona, gracias Señor, porque como el fariseo, ¿se acuerdan? El fariseo del publicano cuando fue a orar, que decía, Señor, gracias porque no soy como este publicano que no sabe ni cómo hablar. Claro, él se creía demasiado bueno y a veces nos pasa eso a nosotros. Ay, gracias Señor, porque no peco como el otro, porque gracias a vos estoy en otro lugar. Y el Señor dice, es engañoso tu corazón y a veces te hace pensar que sos buena persona. Y eso es lo que Jesús está queriendo decirnos cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón o de mente limpia. ¿Y dónde lo empieza a desarrollar a esto en el contexto del Sermón del Monte? Ahí el capítulo 6, versículo 1, Jesús habla sobre la limosna y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa en el reino de los cielos. Siempre que habla Jesús en estos pasajes va a hablar de una recompensa, de un tesoro. Y él dice, cuando des limosna, no lo hagas delante de los hombres, no lo hagas para que otros te vean. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que lo hacemos por Dios, sí, Señor, yo voy a dar limosna, voy a ayudar al pobre, porque vos me lo decís, pero lo hacemos cuando todos nos ven, ¿no? Y decimos, bueno, yo le voy a dar a esta persona porque necesita. Estás pensando que estás agradando a Dios, pero en realidad tu búsqueda es agradar a los hombres. Y Jesús dice, no vas a tener recompensa en el reino de los cielos. Tu corazón te está engañando, pensás que estás haciendo algo para Dios, pero en realidad lo estás haciendo para vos mismo, para que las personas te adulen. Así que cuando des limosna, que no se entere tu derecha de lo que hace tu izquierda, ¿no? Hacelo oculto, escondido. El Señor después dice sobre la oración, capítulo 6, versículo 5, cuando ores, entra a tu cuarto. No lo hagas como lo hacen ellos en las sinagogas, que levantan sus manos y dicen palabras que ni ellos entienden. Dice, anda en tu cuarto y tu papá que te ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará en público. ¿Por qué? Porque otra vez, cuando orás y orás para que otros te vean, te estás engañando a vos mismo. Porque a veces hasta oramos para que los otros nos escuchen. Uy, qué bien que ora esta persona. Y estamos teniendo un corazón engañoso. Pensamos que lo estamos haciendo para Dios, pero lo estamos haciendo en realidad para nosotros mismos. El Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, los de limpia mente. Y después Jesús dice en el versículo 16, cuando ayunes, no seas austeros, como los hipócritas, dice, ¿no? Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es? Y que la gente lo mire y diga, uy, ¿cómo es este hombre? ¿Qué santo que es? ¿Qué puro que es? Ya esa es la recompensa. Pero no vas a tener tu recompensa en los cielos, decía Jesús. Cuando ayunes, que nadie se entere. Es más, estate más feliz que nunca. Estate más gozoso que nunca. Que nadie se entere qué estás haciendo, porque lo estás haciendo entre vos y yo, entre tu papá y vos, y nadie más. Por eso Jesús dice, cuando des limosna, que nadie se entere. Cuando ores, que nadie se entere. Cuando ayunes, que vos y yo, vos y yo. Porque tu corazón es engañoso y quiere mostrarse a la gente para que ellos te adulen. Si vos buscas tesoros en la tierra, los vas a tener. La gente te va a decir, qué buena persona que sos, qué santo, qué importante. Pero si buscas tesoros en el cielo, hacelos a escondidas. Por eso este tema de hoy se llama tesoros en los cielos. Hacelos vos y tu papá. Él te va a recompensar en público después. Pero tampoco lo hagas por eso, porque ahí tu intención sería mala también. Es decir, voy a orar a escondidas para que Dios me recompense en público. También sería malo. Orá porque lo necesitas a Él. Orá porque tenemos que buscarlo, porque tenemos que amarlo, porque tenemos que disfrutarlo cada día más. Y cuando hagamos eso, sin darnos cuenta, el Señor nos va a poner en lugares elevados. Solo Él lo hace. ¿Y cómo cierra Jesús esta parte del corazón? Si uno lo lee sin títulos, va viendo que se va desarrollando todo el tema paulatino, pero sin embargo tenemos títulos, ¿no? La limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. Y esos títulos nos van haciendo que mentalmente encasillemos esas palabras. Pero cuando leemos de continuo, Jesús está hablando del mismo tema. Y después ahí, en Mateo 6, 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté tu tesoro, va a estar tu corazón. Por eso él habla, bienaventurados los de limpio corazón, porque donde va a estar mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. Si yo quiero agradar a las personas, ahí va a estar mi corazón. Pero si yo quiero agradar a Dios, ahí va a estar mi corazón. ¿A quién queremos agradar? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer y que tal vez vos te tengas que hacer. Cuando hago lo que hago, ¿por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Por quién lo hago? El Señor dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacelo todo para la gloria de Dios. Pero a veces lo hago para mi propia gloria. A veces lo hago para mí mismo. Y el Señor dice, ¿dónde esté tu tesoro? No hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en los cielos. Haz tesoros en los cielos. El Señor es incomparable. El Señor nos quiere bendecir en cada momento de nuestra vida. Por eso Él dice, si vas a hacer algo, hacelo para mí, porque no hay nada mejor que la recompensa que yo tengo para vos. No hay nada mejor. Por eso, siempre después que de cada uno de esos puntos, el Señor decía, ellos ya tienen su recompensa, ya tienen su recompensa, pero vos buscá una recompensa en los cielos, un tesoro en los cielos. ¿Y cómo termina Jesús este sermón del monte? Él después termina diciendo, bueno, al final muchos vendrán y me van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Y el Señor va a decir, sí, pero yo no los conozco. ¿Por qué? Porque quisieron o hicieron esas cosas para ser vistos. ¡Uy, qué bueno! Sané a las personas. Acá estoy yo, el sanador. ¡Uy, qué bueno! Acá estoy yo. En realidad lo hice para que me vieran a mí. Y el Señor dice, yo no te conozco, lo hiciste para vos. Tu recompensa ya la tenés. No hiciste tesoros en los cielos. Y el Señor dice, muchos vendrán a mí. Y yo les voy a decir que no los conozco. Porque no hicieron tesoros en los cielos. Cuando des limosna, que no se enteren. Hacelo para mí. Cuando oren, que no se enteren. Hacelo para mí. Cuando realmente me busques, hacelo para mí. No para que te vean otros. Y después el Señor termina diciendo ahí en Mateo 7:24, dice, dos clases de personas. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre la piedra firme. Vino la lluvia y el agua y los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Construir sobre piedra firme es construir sobre Jesús. El Señor dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. No es solo escuchar, sino hacer. Y hacerlo con el corazón. Y decir, Señor, yo quiero plantar mi casa sobre una casa, sobre tierra firme. Y esa tierra sos vos. Esa tierra sos vos para mi vida. Yo quiero plantarla sobre vos, construirla sobre vos. Cuando yo busco al Señor, primeramente, el mismo contexto de la Biblia, buscad al Señor y su justicia, lo demás va a ser añadido. Una y otra vez lo dice el Señor. Así que plantemos nuestra casa sobre la roca. Él es el único fundamento que nos va a ayudar y nos va a servir y nos va a bendecir. Así que, prima, pandemia, bienaventurados los que están encerrados, pero que saben que su papá está con ellos, que su hermano mayor Jesús está con ellos, que el Espíritu Santo está en esa casa. Bienaventurados los que no compran o no pueden comprar dólares porque confían que Dios suplirá todo lo que les falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. En este tiempo tienen que salir a luz todas las promesas del Señor y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Faltarán cosas, pero caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, pero yo permaneceré seguro, firme, sobre la roca. Yo quiero forjar mi casa sobre la roca que es Jesús. Así nadie me va a poder mover. Van a venir tiempos de vientos, tiempos de tempestad, tiempos de economía rara, de enfermedad, tiempos de problemas en casa y la casa se va a mover, pero va a permanecer si estamos fundados en Cristo. Ahora, si fundamos sobre la arena, seguramente vendrán problemas económicos, vendrán enfermedades, vendrán problemas familiares y esa casa se va a caer. Forjemos nuestra casa en Jesús, el mejor lugar, la mejor persona que podamos tener siempre. Así que te desafío a decirle, Espíritu Santo, mostrame qué tenés para mi vida en este tiempo. Yo quiero ser igual a vos. Quiero formar mi vida igual a Jesús. Quiero pensar lo que vos pensás, soñar lo que vos soñás, amar lo que vos amás y vivir por lo que vos viviste, por las personas. Así que tal vez en este tiempo el Señor está hablando a tu corazón y al mío también. Y cuando uno tiene problemas y dificultades, lo primero que hace tal vez es decir, bueno, voy a dejar las cosas del Señor para dedicarme más a trabajar, o voy a dedicarme a estudiar para tener un futuro. No dejes al Señor de lado, porque Él es tu sustento. Decirle, Señor, este es el lugar tuyo y nunca te vas a mover de ahí. Después el resto lo voy a acomodar. Pero no sacar a Dios para poner otra cosa. No hagamos eso. Él es nuestro fundamento, es nuestra roca firme. Él es quien te hace sólido y permanente en Él. Así que yo quiero orar. Señor, gracias, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es muy elevada para nosotros. Pero si vos lo propusiste, es porque lo podemos hacer. Queremos ser cada día más como vos. Espíritu Santo, que cada día puedas obrar más en mi vida, en la de mis hermanos, y que juntos, Señor, podamos buscarte y desafiarnos a estar cada vez más pegados a tu persona. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para vos. Yo quiero bendecirte, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y bendigo a cada persona allí en su casa. Y declaramos bendición para ellos, para que este tiempo sea un tiempo nuevo, donde podamos conocerte de una forma diferente. Gracias, gracias, papá. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Y bueno, si mirás por primera vez este video, seguramente ahí en la pantalla vas a encontrar nuestro número de WhatsApp. Escribinos. Queremos que estés formando parte de algún grupo, porque es lindo estar en familia y es hermoso poder disfrutar de nuestro Señor Jesús. Así que te mando un